Son las 22:37, estamos en vivo desde Nacional para todo el país. Acabamos de hablar de nuestro amigo que partió, Edgardo Antoñana. En el medio de esta tristeza también tenemos noticias como las que les vamos a contar hoy, historias como las que les vamos a contar hoy, que es la historia de nuestro entrevistado, de Martín, que tiene 43 años, es ingeniero en sistemas y atleta, tiene una enfermedad genética denominada síndrome de Usher, produce hipoacusia y pérdida gradual de la visión. Actualmente es ciego y tiene problemas auditivos y de equilibrio, pero a pesar de los obstáculos que le puso la vida, pudo vencerlos y salir adelante, incluso superándose y llegando a ser una mejor persona. Hola Martín, buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá.
Igual para nosotros, la verdad que nosotros te observamos aquí en la radio con tu hijo Toto, a quien también le vamos a dar la bienvenida. Hola Toto.
Hola, buen día.
Ay, mi amor, bájate el micrófono porque así no tenés que subirte tanto. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cuántos años tenés, Totito?
10.
10 años. Tiene unos ojos porque, viste que acá no hay cámaras de televisión, entonces yo tengo que contar cómo sos. Tiene un pelo oscuro con ojos verdes. Es hermoso. Martín, contame tu historia.
Bueno, como contabas vos, yo tengo esta enfermedad genética, uso audífonos desde que tengo 5 años, de chico era disminuido visual, y cada vez fui perdiendo más la visión, hasta que hace unos 8 años me quedé completamente ciego.
¿Y cómo fue eso?
La verdad que en ese momento sentí que nunca más iba a poder ser feliz, que no había nada que pudiera hacer, menos disfrutar. Me sentía una mochila para los demás, como que todos tenían que estar pendientes de mí.
Sí.
Pero lo más triste, no es que no tenía proyectos. No tenía ni siquiera ilusiones. No sabía con qué soñar. Imagínate, no veo, no escucho casi nada. ¿Qué podía hacer? ¿Dormir? ¿Comer? ¿Qué más?
Y hoy tu vida cambió. Es totalmente diferente a aquello que pensaste en ese momento que iba a ser.
Así es. Hay un responsable, que es este pequeño que está acá al lado mío.
Totito.
Enfrente.
Que coincide más o menos mi pérdida total de visión con su nacimiento. Yo a él nunca le llegaba en la cara, apenas le vi la formita. Y cuando era chiquito era muy fácil con él. Nos las pasamos horas en su pieza. Yo le contaba cuentos, le cantaba canciones, le agarraba los juguetitos. Muy fácil. Pero, socialmente, yo estaba cada vez más aislado de todo. Y él iba creciendo. Y yo sentía como a veces él podía ver que sus amiguitos jugaban al fútbol con sus papás. O, cuando teníamos alguna actividad en el colegio, jardín de infantes, que todos los demás participaban activamente. Y yo no.
Pero, de todas maneras, para vos era tu papá. ¿Cuánto te importaba que tu papá no tuviera esas mismas posibilidades? ¿Porque era tu papá o no?
Eso es lo que sentía yo. No sé qué pensaba.
A ver, ¿qué
yo
pensaba
te estoy diciendo
él,
lo que sentía
Toto?
Yo. Él nunca me dijo eso.
Yo la verdad que... O sea, no podía... ¿Qué iba a pensar? No. Ahí, porque yo nunca conocí a un papá que de repente hacía todo y de repente ya no podía hacer nada. Directamente... No sentí la otra sensación.
O sea, vos a tu papá ya lo conociste así, tal cual es.
Sí, pero la verdad que no sé cómo será tener un papá que vea, pero pienso que entre un papá que ve y este papá, prefiero este.
Martín.
La verdad, así como yo al principio de chiquito tenía miedo, viste, que él me viera como un pobrecito... Hoy la verdad, la relación que construimos entre los dos, lo cómplices que somos, cómo nos divertimos juntos, él incluso cómo se aprovecha de mi ceguera.
Me estás jorobando. ¿Qué haces que te aprovechas de tu ceguera? ¿Lo molestás? ¿Le haces trucos? ¿Le haces trampas?
Sí.
¿Por ejemplo?
Él tiene todo ordenado, el cubierto, el plato, el vaso, y yo le muevo el vaso del lugar y él... tira la mano y no lo encuentra, y una vez estábamos en un restaurante, me dice, me llevas al baño, lo llevo a la mitad del salón y le digo, papi, acá. Claro.
Tenía 4 años, por entonces.
¿Lo hiciste pillar?
No, no, no.
Ah.
No llegó.
Bueno, es que soy mal mentiroso.
Ay, mi vida.
¿Podemos decir que es la luz de tus ojos verdaderamente?
¿Cómo, perdón?
¿Podemos decir que es la luz de tus ojos verdaderamente?
Sí, la verdad que sí. Realmente, la ceguera nunca fue un tema tabú entre nosotros, al contrario, lo tomamos con humor.
Ajá.
Y él, como nació conociéndome así, creo que mejor que nadie sabe cómo manejarme. Cuando me tengo que movilizar por cualquier lugar o necesito algo, lo que fuere, él sabe a la perfección cómo necesito yo las cosas.
Es como tu asistente, ¿no?
Sí.
De hecho, ¿Le pagás algo o no?
De eso te queja, quiere cobrar más.
¿Caballero?
Por ejemplo, ahora, en 2 días, yo doy charlas motivacionales actualmente, en 2 días tengo que ir a varias charlas en Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, y me voy con él solo. Y él es mi asistente en las charlas, quien va a pasar los videos y todo.
Escúchame, Toto. ¿Qué? La billulla. La tita.
En realidad, por lo que cobro es por vender libros.
Ah, pero ganás algo ahí, ¿o no?
Sí.
¿Y qué haces con la plata después?
Me la guardo y... compro dólares.
No, chao, me fui.
¿Y?
Y con los
dólares. Y después manejar la financiera, más o menos.
Por ejemplo, me compro una tablet. Cuando algo que ahorro y cuando quiero.
Tácate.
¿Cómo están los Levacs hoy? ¿Cuánto están?
Martín, sí. Sé que sos un gran atleta. ¿Qué fue lo que te llevó, a pesar de tu problema con la visión, de tu problema auditivo, a decir, bueno, yo voy a seguir adelante? Porque esto que vos contabas al principio te desmotivó. Dijiste, yo qué voy a hacer en esta situación, comer, dormir. Tu hijo nunca se enteró de que vos estabas en esa situación, porque la verdad que él vio un papá, como lo ven todos los chicos. Pero además diste un paso más, que fue ser un atleta. Y sos un gran atleta, que no solamente trata de seguir adelante por sí mismo, sino que ayuda a otros.
Sí, originalmente, para salir adelante, mi consigna fue hacer, hacer y hacer. Empecé a hacer un montón de actividades. Algunas no me gustaban, otras no me salían, pero mi consigna era no abandonar ninguna.
Bien.
Y entre tantas actividades que hice, donde encontré mi lugar fue en el deporte. Primero, comencé remando, llegué a integrar la selección argentina de remo adaptado. Sí. Luego empecé a correr, me convertí en maratonista. Y si bien venía logrando cosas, me empezaban a llegar unas cuantas flores, yo todavía en aquella época tenía un gran vacío interior.
Ajá.
Es como que trataba de salir adelante con bronca para que mi hijo no tuviera un padre perdedor. Y después me di cuenta que con las diferentes cosas que yo iba encarando sin proponérmelo, transmitía energía positiva a la gente. Y eso me estimulaba a ir por más. Y en un momento, cuando me di cuenta que yo podía ayudar a otros, es como que ahí se me empezó a llenar ese vacío que yo tenía.
Mira.
Y bueno, deportivamente hablando, después me convertí en triatleta. Hoy tengo el orgullo de ser el único argentino que sigue con la historia de hacer un Ironman. Y fui por más. Trato de cada vez incentivar a más chicos, sobre todo con discapacidad visual, que es mi fuerte,
claro,
a que hagan deporte. Ya son muchos los que están corriendo hoy en día, otros que están empezando con el triatlón.
¿Cómo es? Supongamos que hay algún chiquito, algún papá, alguien que tiene algún familiar con la visión disminuida o directamente ciego y quiere hacer algún deporte. ¿Cómo se empieza, Martín? ¿Cómo se toma esa decisión y después se empieza?
Bueno, yo creo que la primera decisión tiene que ver que para mí los grandes problemas son los familiares. ¿Por qué? Porque nos quieren tanto que a veces prefieren que estemos sentaditos ahí
para
con
que
la
no les
comida.
Pase nada.
Para que no nos pase nada.
Pero no te pasa nada de nada.
Claro, te están cortando las alas. Y yo los quiero hacer entender que lastimarnos, fracasar, golpearnos, es parte del aprendizaje de la vida. Yo hoy puedo saborear mucho más todos los éxitos que tengo por todas las que me tocó vivir. Y es como que tienen que entender que una cosa es si ponen en riesgo su vida. Pero si no, si se golpean un poquito, si se pierden, si se lastiman, van a aprender de la experiencia, la próxima vez lo van a hacer mejor.
Martín, ¿por qué tenemos que esperar escuchar historias como la tuya? ¿O por qué vos tuviste que esperar a ir perdiendo la vista, quizás, para tomar decisiones?
Yo creo que lamentablemente todos estamos en el día a día full y nunca paramos la pelota. También nos dejamos llevar por las cosas superficiales, que si bien son lindas, son completamente secundarias, y no valoramos las cosas realmente importantes. Yo tuve que tocar fondo para aprender a valorar las cosas realmente importantes. Es como que uno piensa que es lo más normal tener esto y lo subestima. Y es como que recién se da cuenta lo que vale cuando lo pierde. Y yo por eso lo que trato de transmitir mucho a la gente es que aprenda a valorar las cosas realmente importantes.
¿Qué es lo importante hoy para vos, Martín?
La familia, la salud, el amor, el trabajo, o cosas sencillas como poder compartir momentos con amigos. Todo, son todas cosas que uno dice, es básico. Sí, es básico, pero el día que no lo tenés, te duele mucho. Entonces...
Toto, ¿qué aprendiste de papá vos?
¿En qué sentido?
En esto que está diciendo, del aprovechar el día a día. ¿Cuánto hay de eso en vos?
Muy difícil la pregunta, me parece.
Sí, pero quizás encontrándote a vos en las conferencias, te va escuchando, él va quizás aprovechando esas cosas sin saber que las está haciendo. Y vos le estás también transmitiendo ese carpe diem, digamos, sin darle un nombre o un sujeto. ¿Vos sentís que él puede vivir plenamente sus días y valorar esas cosas que vos decís que ahora hay que valorar? Te lo pregunto a vos, Martín.
¿A mí? ¿Toto? Sí, yo creo que con él hablamos mucho, demasiado, y yo siempre trato de que él aprenda a valorar todas estas cosas. Creo que lo hace bastante, que es feliz. Y también cuando le pasan cosas no tan lindas, que sepa priorizar las cosas buenas que le pasa.
Claro.
Y no hacerse maña con las cosas que quizás no salen tan bien.
¿Sabes qué pensaba, Toto? Que, y a vos, Martín, también te digo, y Fer, sí, que para Toto es absolutamente normal. Es lo que decía al principio, ¿no? Papá sentía que era muy diferente a los demás papás. Y para mí era mi papá. Y yo quería este y no otro, más allá de cualquier cosa que le pudiera pasar.
Es como, ¿no?, la analogía que nosotros decimos, ¿cómo puede ser que los chicos nacen y agarran el control remoto y la tablet y la entienden tan rápido? Ellos nacieron con eso, es natural. Lo natural, lo no natural sería que agarren un mouse hoy, que casi ni se usa, y lo sepan manejar. Entonces, para él fue natural ver y sentir y vivir a su padre así.
Absolutamente.
No había mucho que preguntarse.
¿De qué charlan con papá? Papá dice, hablamos mucho. ¿De qué cosas hablan? A ver, contame. Yo soy de chusma, ¿viste?
No, yo leí, o sea, del día ahí, y yo, y la mayoría de veces le digo que me charle un poco, que me cuente, que él me cuente lo que sea, mientras yo estoy acostado y en algún momento me duermo.
Ah, como si te contara un cuento. Algunos papás le cuentan un cuento y otros le cuentan historias de lo que hicieron.
Bueno. Él me inventaba historias cuando yo era chico.
¿Cómo?
Inventaba.
¿Y cómo sabes que inventaba y que no eran reales?
Y porque, ¿cómo la va a leer? No tiene forma.
Es un fenómeno.
Cuando él era chiquito, yo todas las noches, para que él se durmiera, tenía que contarle un cuentito.
Y vos dijiste...
Y me rompía la cabeza todas las noches para contarle algo diferente, que la idea era un cuentito relacionado con algo de la realidad para siempre dejarle algún mensaje. Actualmente no. Ahora la noche ya está grande, ya no son más cuentitos, hablamos de la vida. Él quiere que le cuente una cosa, la otra y... No sé, por suerte tenemos muy lindo diálogo.
Qué gracioso sos, Toto. Escuchame una cosa, ¿y aprovechás que tu papá no ve para no hacer la tarea y le decís si la hice y no la hice? ¿Hacés alguna otra picardía de ese estilo?
No, porque la verdad, la mayoría de las tareas las hago en la casa de mi mamá.
en la calle Perfecto. Mundial. Y bueno, después cuando estás con papá tenés más tiempo libre para disfrutar, para charlar y todo eso.
Igual, si tengo que hacer una tarea, la hago.
Claro, sos muy responsable.
Porque hoy en día una nota te la anotan ahí y que vaya a firmar la mamá, o sea, no, o el padre, o el
tutor. No hay vuelta, no hay vuelta. O sea, no hiciste la tarea, no estudiaste, listo. Te mando una nota a papá y mamá. Oíme, contame cómo te manejas con papá, que él dice que vos lo ayudás cuando vas a dar charlas y sacás unos pesitos ahí de los libros. ¿Cómo es el sistema? A ver, llegan a un lugar. ¿Cuál es tu función? ¿Qué haces?
Sí. Yo lo llevo, o sea, él se agarra de mí, lo llevo, lo dejo con el que tiene que hablar, él habla, hay veces que le paso los videos, que bueno, en la charla no el video y yo tengo que poner play, pausa, y
ya se conoce la rutina de memoria, digamos.
Claro.
En realidad, no mucho, no di una, todavía eso.
Tiene un machete.
Lo tiene como escrito, está bien.
Sí, y aparte otra cosa que hace, yo cuando termino las charlas, que el público me puede hacer preguntas, como a mí me cuesta escuchar a la gente que me habla desde el público, por más que lo haga con un micrófono, él se para al lado mío y es...
El traductor, el intérprete.
Sí. Y también me hacen preguntas.
Claro, como en este caso. Martín,
sí.
A vos te contaron
sí.
Cómo es tu hijo, cómo es Toto.
Sí.
Sabemos, y más que nunca en este caso, que para vos la belleza de tu hijo, sin dudas, es imperceptible.
Así es.
Pero es sensible, porque la sentís día a día.
Sí.
De todas formas, uno siempre quiere imaginarse en esta cosa de la imagen que uno quiere tener sobre las cosas. ¿Qué te contaron que es y cómo te contaron que es Toto? Porque todos te dicen, Toto es hermoso.
Sí. Sí,
Toto es hermoso. Pero vos, ¿cómo te lo imaginas a ese Toto hermoso?
Cachetón, ojos grandes y cabezón.
Oíme, y como persona, ¿cómo
la,
es
Toto? La verdad es que divino, me encanta cómo es, muy picarón, muy inteligente, muy solidario, y realmente muy orgulloso de cómo es. Muy vivo, demasiado, de hecho cuando vamos solos, ya de chiquito yo le enseñé cómo hacer las gestiones, lo que se tiene que fijar, qué hacer y todo, o sea que a cualquier lado que vamos juntos solos, ella, entre los dos, entre que soy mayor, le tengo que decir una que otra cosa, y él que ya sabe cómo desenvolverse,
qué bárbaro,
muy fácil estar por cualquier lugar en el mundo.
Qué bárbaro, ¿no? Porque todos los cuidados que uno tendría con un hijo para decirle no hace esto, no hagas lo otro que yo, él ya, desde muy chiquito, ya tiene el conocimiento de ir por lugares desconocidos. Para vos que estás del otro lado, te quiero contar que estamos con Martín Kremenchuski, el atleta no vidente. Él no se detiene, completó el Ironman de Sudáfrica, se impulsó por sus ganas de vivir, tuvo dificultad con la audición, en un momento se quedó totalmente ciego, su hijo le dio un incentivo, pero él sentía todavía que tenía un vacío y allí empezó a ayudar a otras personas a lograr sus objetivos. Y está acá con nosotros, con su hijo Toto, que es su asistente personal. Y si hay algo que vos decís, Martín, yo fervientemente quiero transmitir esto, más allá de lo que vos decías de tener en cuenta las cosas
sí.
importantes de la vida, de la diaria,
sí.
¿no? Sabemos que muchas veces, por ahí, vos tuviste que pasar un proceso para
sí.
llegar hasta ese lugar. Hay gente que todavía está dando el puntapié inicial.
Sí.
¿Qué dirías? ¿Cómo se empieza, Martín?
A ver, la realidad es que no hay una receta mágica, dependiendo de nuestra situación económica, social, cultural, geográfica, familiar, difiere. Pero lo único que yo creo sí o sí que tenemos que saber es que quejándonos nos amargamos nosotros y amargamos a todos los que nos quieren. Y si le ponemos onda, la buena onda es contagiosa. Y a veces los de al lado se copan y sin darnos cuenta, poniendo buena cara todo el tiempo, terminamos estando felices.
Claro.
También creo que hay algo que detesto, es a los que dicen hay que hacer. No digan, hagan. Para mí es muy importante hacer, hacer y hacer. La pasividad es algo que juega muy en contra. que cuesta, sí, cuesta empezar. No tengo la menor duda que cuesta, a mí me costó muchísimo.
Acá voy a hacer un puente entre el inicio del programa y esto. Porque hablábamos en el inicio del programa de Edgardo Antoñana, que era un gruñón para todos nosotros. Sí. Un gruñón que en realidad escondía tras ese caparazón de gruñón un tipazo sensible, pero que ante la gente no dejaba de ser un gruñón. Bien, vos decís todo lo contrario. No hay que ser gruñón. ¿Qué te pasa cuando a vos te agarra ganas de ser gruñón? ¿Cuál es tu estrategia para saltar eso y decir, convirtamos esto en buena onda, como llamas vos? Porque no todo el mundo y no todo el momento se puede, Martín. Ver,
obviamente tengo momentos que aparecen cosas que...
Contanos.
Quiero golpear las paredes.
Eso es. A ver, y entonces...
Trato de pensar las cosas positivas que me dio la vida.
Claro. Reflexionar y decir, bueno, pará, no, tampoco me voy a poner así. Es un poco gruñón a veces, Toto, papi.
No sé, me acuerdo, por ejemplo, que estaba preparando el maratón de Nueva York, me lesioné, y en ese momento... Claro. Y sin embargo pensé, bueno, ya el viaje lo tenía que hacer, lado positivo, vamos a pasear con Toto. Después al final lo pude hacer, pero cosas que en el momento, en otra época, claro, estaría...
Sí, claro. Fuiste aprendiendo.
Sí.
Gracias, Martín.
Por favor, un placer.
Totito, estás mirando la hora, ¿viste qué rápido se pasó? ¿Cómo la pasaste?
Muy bien.
¿Eh? ¿Vas a venir otro día?
Y si se puede, sí.
¿Podré llegar a lograr que me des un beso? ¿No das besos?
No.
Dale. Bueno, vamos a seguir charlando, dale. La charla no queda acá. Gracias, gracias Toto, ¿eh? Todos aprendemos de todos, ¿sabes? Siempre. Gracias Martín, Fer, gracias por tu compañía, amigo, querido. ¿Viste lo que logró Antoñana?
Viste.
Que en una semana nos veamos dos veces. Qué cosa. Gracias Normita. Y a vos que estás del otro lado, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.